¿Qué tal? Gracias por acompañarme en Perspectivas y te invito a ver esta entrevista con Juan Carlos Contreras. Él es el titular del escudo urbano C5 Jalisco, el centro de control y comando que vigila todos los ojos electrónicos que vigilan esta ciudad, y hablamos con él sobre los desafíos que implica este tipo de softwares para poder realmente ser útiles y prevenir delitos y también perseguirlos.
En Jalisco, cuando marcas al 911, del otro lado de la línea no solo está un operador. Hay un sistema entero de coordinación y tecnología llamado Escudo Urbano C5. Este centro aglutina la atención de emergencias, las denuncias anónimas, el servicio Locatel y el uso de más de 6,000 cámaras de videovigilancia. Desde aquí, Juan Carlos Contreras encabeza la operación de un modelo de seguridad pública que promete eficiencia basada en tecnología. ¿Cómo funciona el C5? ¿Cuáles son sus indicadores de desempeño? ¿Cómo colabora el sistema de videovigilancia con la atención de emergencias y la investigación de delitos? Hoy en Perspectivas, hablamos con su director para entender su función y alcances.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. Muchas gracias por acompañarme y le agradezco muchísimo a Juan Carlos Contreras, director del C5, que nos acompaña en este espacio y que haya aceptado la invitación en Perspectivas. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí.
Al contrario, Jonathan, de verdad que muchísimas gracias por abrirnos un espacio con tu audiencia. Para nosotros es bien, bien importante poder explicar un poco qué hace el C5, cómo funciona el C5 y qué es lo que necesitamos de la ciudadanía para hacer un match y ser más eficientes.
Pues si te gustas, Juan Carlos, un poco antes de entrar más como en materia y en algunos detalles que me interesa platicar sobre el C5 es, explícame en términos muy generales para y muy didácticos para la audiencia, ¿qué es el C5 y qué hace, digamos? ¿Cuál es su importancia, ¿no?, en el tema de prevención del delito y atención de emergencias?
El C5 es un modelo que se ha adoptado por parte de temas de seguridad pública y atención de emergencias para poder centralizar a todas las dependencias involucradas en este modelo. Jalisco fue punta de lanza en este rubro. Las explosiones de 1992 llevan a la creación de un centro de comunicaciones integral en 1994. ¿Para qué? Para que todas las dependencias pudieran concentrar los esfuerzos y poder atender una emergencia. Esto no se hacía antes de 1994 y fue Jalisco el que lo hizo primero. Alguien nos dijo, Jalisco fue el primer C5, pero nos falta reequiparlo porque ya está un poquito anterior. Pero ahí es donde nosotros vamos a recibir de la ciudadanía su primer reporte, el primer llamado de auxilio a las líneas del 911 principalmente, o 911 como lo conoce toda la gente en la actualidad. Entonces, nosotros recibimos la llamada, documentamos la llamada y la enviamos a quien la tiene que atender. La llamada del 911 se debe de canalizar de forma inmediata y se hace por sistema. El modelo C5, con los municipios, con los espejos en otras entidades, como puede ser Secretaría de Seguridad Pública o Fiscalía, todos tienen un espejo de lo que llega del reporte y nos llega al mismo tiempo para todos. Todo aquel que mi compañero recibe la llamada, se georreferencia en el sistema, pone tu nombre y cuál es tu emergencia, él da clic y el policía, el bombero, servicios médicos, ya sabe qué está pasando en el C5 y en todos los espejos que se tiene. Entonces, es donde nosotros empezamos a despachar y posicionarnos de forma virtual cuando es posible, porque hay una cámara de videovigilancia para saber qué es lo que pasa. No solamente es el tema de seguridad pública, es las emergencias como tal, protección civil y bomberos, servicios médicos, temas viales, estamos trabajando en coordinación en el C5.
¿Hay un estándar o un rango de tiempo para atender una llamada al 911 o cómo lo miden?
Sí, el Secretariado Ejecutivo Nacional nos tiene un manual de trabajo para poder llevar a cabo una medición de cómo estamos atendiendo a la ciudadanía por segundos. ¿Cuántos segundos debemos alcanzar para recibir la llamada? ¿Cuántos para canalizar la llamada? ¿Cuántos para que allí arribe la unidad más próxima dependiendo la emergencia que se va a atender? Todo esto va medido de acuerdo a los estándares que nos marca la Federación y son en segundos, en minutos. Nosotros poder recibir una llamada, nosotros poder documentarla y canalizarla, se tiene que hacer en un lapso no mayor al minuto. En un minuto, en menos de un minuto, las dependencias deben de estar informadas de lo que está ocurriendo en un reporte.
A partir de que contesta el operador.
El operador, exactamente, así es. Entonces, él recibe la llamada, documenta y canaliza.
Digo, ya que llegue la ambulancia, por ejemplo, ya esa es otra historia.
Exactamente, no depende de ustedes, que nos rebasa a nosotros, pero estamos dando
la... Tengo varios casos que digamos, llega en un minuto, pero la ambulancia tarda 2 horas.
Totalmente. ¿No? Y también ver esta parte que una unidad de la policía puede llegar más rápido, porque también la forma en que se hace la estrategia operativa es muy distinta. Sí. El policía hace un recorrido en calle todos los días, las ambulancias y los cuerpos de bomberos están en bases esperando ser llamados y el tráfico en la ciudad en ocasiones es complicado.
Oye, explícame un poquito esta cuestión de los sistemas espejo, es decir, Guadalajara tiene un sistema de videovigilancia y de emergencias, ¿no?
Así es.
Zapopan tiene uno, Tlajomulco tiene uno. ¿Cómo funciona este sistema de espejos que mencionas?
El C5 Jalisco como tal, en este momento, y ahorita te lo platico, en este momento administra toda la recepción de las llamadas del 911 para el área metropolitana. Ajá. Tenemos 11 centros regionales. Uh-huh. Ellos atienden las regiones de la entidad, Alto Sur, Costa Norte, Norte, Sureste, Lagunas. Ellos administran las llamadas. Una vez que documentamos, el reporte se envía a mi sala operativa, pero en el mismo sistema nos permite que el C5 de Zapopan, el C5 de Guadalajara, el C4 de Tlajomulco, el C4 de Tlaquepaque, el C2 de Tonalá, el espejo que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, vean el reporte en tiempo real porque estamos trabajando con el mismo software. Okay.
Ese es el sistema de espejo.
Así es.
Ya está en toda la metrópoli.
Sí, todos lo tienen.
Todo el mundo está enterado de todo.
Todos lo tienen y si no lo tienen en su C5 por algún problema que tú quieras, dentro del C5 tienen un enlace de cada una de las dependencias.
Muy bien, un poco, digamos, para propósitos didácticos, entonces es el C5 que opera el 911, el 089, que ahorita vamos a hablar de denuncia anónima, y Locatel, y opera el sistema de videovigilancia, ¿no?
Es.
Que de ese me gustaría platicar un poquito más a fondo. Y creo que es importante, y yo planteaba una duda con respecto a la operación del sistema de videovigilancia. Tuvimos dos eventos fuertes la semana pasada, en donde en la mañana ejecutan o asesinan a un diputado, exdiputado priista, Luis Córdoba, ahí en la zona de Valle Real, y por la tarde a una influencer, Valeria Márquez, una mujer. Mi pregunta es, ¿por qué no, o una duda que también muchos ciudadanos se plantean es, ¿por qué no es posible ante un evento de esa magnitud que genera una movilización, que genera ruido, ¿no? Es decir, estaba transmitiendo en vivo la influencer, es decir, no había manera de que no nos enteráramos prácticamente en tiempo real, ¿por qué no es posible que el sistema de videovigilancia ubique al agresor, lo siga, notifique a las policías y sea detenido en tiempo real?
Okay.
Esto, por ejemplo, sí lo vemos en la Ciudad de México o en otros sistemas de videovigilancia. ¿A qué se debe eso?
En esta parte, bueno, incluso tomando como ejemplo la Ciudad de México con lo que acaba de pasar ayer, muy lamentable en la Ciudad de México, estamos operando igual que la Ciudad de México. Ocurre un incidente, los delincuentes van en motocicleta, escapan. Nosotros, en el tema de estos dos casos en específico, tuvimos una gran ventaja que nos permite medir. La ciudadanía está volviendo a confiar en un reporte al 911. ¿Por qué? Porque en este momento, en el evento de la mañana, de que ocurre el evento a que es identificado el vehículo en el primer punto de monitoreo, tarda un minuto en pasar la motocicleta. Eso quiere decir que la ciudadanía nos estaba diciendo en tiempo real que estaba ocurriendo un evento. Cuando ocurrió lo de los otates, y lo platicamos tú y yo en aquella ocasión en Andares, de acuerdo a los registros, se tardó 4 minutos una persona en reportar al 911 que había pasado algo en Andares, pero 4 minutos después del primer video que había en redes sociales. Eso quiere decir que todavía nos impactó más la respuesta a la ciudadanía. De ahí, al primer punto de monitoreo que nosotros tenemos, es un minuto. Cuando nosotros estamos recibiendo el reporte y lo estamos canalizando, nos tardamos el minuto, si tú quieres, en poderle pasar a nuestros compañeros en campo, 2 minutos. Y de ahí al siguiente punto de monitoreo y lo que logramos hacer en ese momento en específico, damos un seguimiento de cerca de 10 minutos para que la motocicleta recorriera 15 kilómetros.
¿Ustedes la siguieron durante 15 kilómetros?
En los análisis de video. Igual que lo comentó la presidenta el día de ayer, lo primero que hacemos es trabajar en análisis de video, porque en tiempo real es muy complicado seguir una motocicleta, y más en horarios críticos de tráfico que había en los dos momentos que ocurrieron aquel día trágico en la zona real de Zapopan. Entonces, en ese estándar, en uno de los casos, hacemos el seguimiento con videovigilancia de 15 kilómetros en 10 minutos y en el otro 12 kilómetros en aproximadamente 10 minutos, lo que hacen las dos motocicletas que escapan.
Pero eso fue después del evento.
Exactamente.
¿Cuánto tiempo después hicieron ese análisis?
Prácticamente nos estamos tardando entre los 5 y 10 minutos en poder identificar con las características que nos da la ciudadanía. ¿Por qué? Porque también todo ocurrió dentro de locales comerciales. Tú nos dices, Valeria estaba transmitiendo en vivo. Sí, pero yo no soy una autoridad que investiga. Yo no puedo estar metiéndome a tus redes sociales a investigarte qué haces, porque yo no soy una autoridad con facultades de investigación. Sí. Necesito que la autoridad, la fiscalía, me diga que investigue una red social o algo para saber qué estamos haciendo en nuestras redes sociales, en el ciberespacio, porque si no incurro en una violación a tu privacidad. Entonces, el que Valeria estuviera transmitiendo en vivo, a mí no me garantiza que yo pudiera estar sabiendo que ella iba a sufrir un ataque. Y todo ocurre dentro de un local comercial. Cuando los delincuentes escapan y se van, yo empiezo a recibir las primeras características que me da un ciudadano por teléfono. Una motocicleta con estos colores, con estas personas, con bla, 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 y empiezo a obtener información. Es imposible que en tiempo real incluso tú salgas corriendo y digas, ahí va la motocicleta, ¿cuánto nos vamos a tardar como ciudadano en generar el reporte? Y es ahí donde no justificamos, pero es como actuamos, es lo que tenemos que hacer.
Es decir, para poder identificar la motocicleta debe haber un monitorista que esté en la pantalla, que pueda ubicar la motocicleta y manualmente seguir a la motocicleta.
En el caso de Jalisco lo hacemos manual, estamos trabajando como tal en ver las características que se tienen. Uh-huh. Estamos por actualizar en este reequipamiento que haremos el software para poder tener inteligencia artificial y nos ayuden los sistemas. Pero incluso vivimos y trabajamos de lo que la ciudadanía nos ayuda en su reporte. Entre más información y más exacta sea los datos que nos dan, a nosotros nos permiten tenerlo. Porque si te enseñara el video de cuántas motocicletas pasaron por la zona real en el momento del reporte, híjole, qué difícil se convierte para el monitorista que está, incluso para un software de video.
Oye, ¿y por qué? Digamos, el ejemplo de la Ciudad de México en estos momentos, pues bueno, no logran detener al agresor, digamos, pero no es la regla. Es decir, hay excepciones en donde sí ha habido detenciones. Aquí en Jalisco, yo no registro, al menos mediáticamente, detenciones en tiempo real gracias a la videovigilancia. Es decir, en tiempo real, como ocurre en la Ciudad de México, o sí han ocurrido.
Fíjate que en esta parte, y también hacer una invitación a la ciudadanía que ojalá nos ayuden a seguir nuestras redes sociales, porque a todo lo malo todo le damos like, pero a veces a todo lo bueno se nos olvida y no lo compartimos. Pero estuvimos haciendo una recopilación de lo que tenemos en las redes sociales institucionales de nosotros, de la Secretaría de Seguridad Pública, de Zapopan, de Guadalajara, en algunos casos en donde con el apoyo de la tecnología, con el C5, algunos de los casos que tenemos relevantes y comentártelos, que puede ser en un puente peatonal en carretera Chapala, en El Salto, recibimos la llamada de que una persona sospechosa estaba caminando en el puente peatonal. De inmediato hacemos la videovigilancia porque estaba el poste, y sí, una persona está jaloneando a una joven, pedimos la unidad, él baja del puente, se mete a una colonia, lo logramos seguir y le informamos a las unidades.
Esa es una detención en tiempo real, ¿no?
Exactamente, ¿qué es lo que está pasando en tiempo real? Pero no solamente esta parte, porque también el C5 ha funcionado para desarticular bandas que están operando en la ciudad y que no solamente te afecta en una ocasión. El C5 de Guadalajara, el 12 de abril de este año, logra la detención de dos detenidos que se dedicaban al robo de negocios. 12 negocios se habían identificado que robaban estas personas, y difícil la detención por la forma en la que operaban, pero se logra la detención de ellos. El 21 de febrero, otra vez con el apoyo de las cámaras de videovigilancia, otro detenido que había robado 21 tiendas de autoservicio en la ciudad. el tema de poder detener o recuperar este transporte de carga pesada en la zona industrial, en el mercado de abastos, porque nos reportan que acaban de robar un camión con la carga pesada. Lo hemos trabajado siguiendo el vehículo, informando las características del mismo.
¿Cuántos de estos casos de detenciones en tiempo real han documentado o han logrado apoyar?
En el apoyo de información que ha dado las cámaras de videovigilancia para poder llevar a cabo los resultados que se están teniendo, en lo que va de la actual administración, 6 de diciembre para acá, hemos apoyado con el tema de la tecnología que tenemos, sensores LPRs, coordinación por medio del radio, la videovigilancia, los sensores de geolocalización e incluso los alertamientos de repube, vehículos asegurados 946 y personas detenidas 183. En el tema de la videovigilancia, directamente aportando con las cámaras, son 128 vehículos recuperados, 22 personas detenidas.
Que suponemos esto sería en tiempo real.
Exactamente.
22 personas de diciembre a la fecha, ¿no? O sea, como 6 meses.
Como 6 meses, 22 personas que hemos aportado.
¿Ese es un buen indicador aportado?
Es que insisto, en el tiempo real es muy probable que tú lo veas como bajo, pero si nos vamos en el tema de análisis de información para poder desarticular grupos que están operando de manera organizada, tenemos detenciones importantes como el 6 de febrero, delincuentes dedicados al robo a casa habitación, el 23 de enero se detiene una parte del grupo y posteriormente el 6 de febrero se desarticula toda la banda.
Juan Carlos, digamos, ciertamente ahí también hay que ver la calidad de las detenciones.
Así
pero
es.
Quisiera un poco regresar a dos puntos que mencionaste, que es, dices, en un punto es complicado seguir una motocicleta y después sí. Hacemos manualmente el seguimiento.
Sí.
¿Qué es? Quisiera preguntarte, ¿qué es una analítica de video?
Ok, este nos permite tener por medio del software características que el mismo sistema de forma automática empieza a revisar el cruce de datos de una imagen para poderla identificar en otras cámaras. Esto lo hace
de manera automática.
Exactamente.
Es decir, una analítica de video, por ejemplo, sería la detección de placas, ¿no?
Sí.
Es decir, tú le puedes dar las placas y
así
te ubica el vehículo con las placas.
Así
por
es.
Eso hay una gran cantidad de vehículos recuperados. ¿Eso ayuda?
Exactamente. Los arcos con las cámaras detectores de placas que se tienen en la ciudad nos permite identificar el paso de vehículos, pero no solamente recuperar el vehículo robado, sino también aquellos vehículos que son identificados en los que los delincuentes están operando.
Claro.
Por eso poder desarticular grupos delictivos, porque están operando en tales vehículos con tales características, tal matrícula, nos alertan.
De las casi 7,000 cámaras, ¿cuántas tienen esta analítica de video o esta inteligencia artificial para detectar placas y vehículos?
En cuanto a LPRs, tenemos solamente 150 arcos en la ciudad y en puntos de San Juan de los Lagos, carretera Chapala, es los que tenemos.
¿Y las recuperaciones de vehículos son mayormente con estas 150
sí.
cámaras?
Sí, en un porcentaje de recuperación de vehículos del 100% que se logra en un municipio como puede ser Guadalajara, con la magnitud y problemática que representa, el apoyo de la videovigilancia puede representar hasta un 60% en la recuperación. Con el apoyo de la videovigilancia, y de ese 60%, un 40% es con el apoyo de los LPRs.
Entonces, la analítica de video, este tipo de software inteligente, es importante
sí.
para el equipamiento, ¿no?
Sí.
Ahora, entiendo que hay otras analíticas de video, por ejemplo, que sí tiene la Ciudad de México, como la detección de movimiento o autotracking.
Así
¿no?
es.
Es decir, que tú le puedes decir, sígueme a este cuate uh-huh. de camisa negra, de manera automática, y no necesitas, como dijiste, manualmente a un monitor con 6 monitores o 7, ¿no? ¿Esto, el autotracking o detección de movimiento, lo tiene el C5 de
no,
Jalisco?
En ¿no? Jalisco no tenemos este analítico. Se están revisando las posibilidades de poder integrar nuevas funciones a la videovigilancia. Sin embargo, en este momento solamente contamos con la detección de matrículas y estamos por actualizar algunos de los softwares que ya se tienen.
¿La analítica de, por ejemplo, detección de reconocimiento facial lo tiene el C5?
No está actualizado y no se implementó en anterior administración. Cuenta con los licenciamientos. El gobernador nos dio la instrucción de poderlos actualizar para esta administración y enfocarlos a la búsqueda de personas.
Es decir, la anterior administración pagó las licencias.
Así es.
Y no las usó.
No encontramos nosotros el uso. Ahora sí que no sabría decirte si fueron usadas o no, porque los registros que tengo no tengo identificado que hayan sido utilizadas. y en lo que nosotros tenemos no están en uso.
Que eso sería fundamental para desaparecidos. Es decir, yo le puedo poner una foto y las cámaras automáticamente, las 7,000 cámaras de la ciudad, si tuvieran esta analítica, podrían buscar a esa persona.
No tendríamos en este momento la posibilidad de las 7,000, pero sí buscarla en puntos estratégicos. La instrucción que nos dio el gobernador Pablo Lemus es que las cámaras que estén en los puntos de mayor incidencia de personas desaparecidas, como son las centrales camioneras, algunos puntos de las zonas centros de la ciudad, y el poder generar convenios incluso para quien ya tiene reconocimiento facial, sumarlo, lo estamos trabajando con la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Estamos haciendo el trabajo del análisis, a dónde vamos a llevar las cámaras y el software. Y que principalmente estamos buscando las centrales camioneras.
Hay otro software inteligente que también me parece interesante, que es el detección de armas de fuego. Es decir, cuando se detona un arma, el software puede ubicar el sonido de un arma y alertar al monitorista. ¿Ese lo tenemos?
No lo tenemos, y más que identificar armas es identificar el ruido. Hemos hecho algunas pruebas para que algunos analíticos que incluso funcionan con algunas palabras pudiéramos poderlos implementar. Lo hemos estado trabajando y analizando para ver si lo vamos a poder adquirir en los próximos momentos, pero en este momento no lo contamos.
Hay otro también software inteligente que es el analítica de comportamiento. Es decir, entiendo cómo funciona ese.
Este te permite tener patrones de algunos movimientos inusuales cerca de alguna cámara de videovigilancia. Tú sabes que en este estudio no es común que una persona pueda entrar aquí y estar en el caminar, ir y venir. No es necesario. Sí, muy probablemente entra alguna persona, estamos haciendo en este momento la entrevista, o puede entrar alguna persona a dar una limpieza y se va, pero normalmente está solo. Cuando una persona empieza a hacer caminar en este entorno de forma inusual, te puede generar una alerta.
¿Esa analítica la tenemos?
No lo conté.
En la Ciudad de México, con sus casi 90,000 cámaras, nosotros tenemos aquí 7,000, ¿tiene este tipo de software inteligente en algunas cámaras?
No, en este momento no se cuenta.
¿No?
No.
Yo tengo entendido que sí. Tiene el tracking y el reconocimiento facial. Y de hecho, Zapopan tiene el reconocimiento facial.
Ahí,
es decir,
ahí
es posible que lo puedan tener.
En este momento, perdón, entendí mal la pregunta. Sí, lo podemos tener, claro que sí. En el reequipamiento que nos va a dar, que nos está ayudando nuestro gobernador, invirtiendo una cantidad importante para reequipar el C5, lo vamos a lograr. Tlajomulco, Zapopan, Tlaquepaque cuentan con un motor de videovigilancia que cuenta con estos analíticos.
¿Es todos estos que mencionamos?
No todos, pero sí algún. El reconocimiento facial, el de vehículos, seguir el objetivo, y el de... El DLPR.
Es que a eso voy. Digo, ¿para qué nos vamos tan lejos? Perdón, termina.
Sí, perdón. En este momento nosotros haremos el cambio del motor de videovigilancia al que cuentan ellos, para poder integrar las cámaras inteligentes que ellos ya tienen al C5 y hacer nuestras cámaras inteligentes, porque vamos a poder compartir los softwares de Tlajomulco, que es un caso de éxito en la recuperación de vehículos a nivel nacional. En Tlaquepaque, que ha hecho un esfuerzo importante en el tema de equipar con un BMS adecuado, y Zapopan, que no se diga, el esfuerzo que hizo el gobernador ahora desde que empezó el C5 en Zapopan hace 6 años, y lo que hace el alcalde Franje en este momento, equiparlo con mayor tecnología, deja el C5 fuera de más de 2,500 cámaras que tienen analíticas y que no las podemos integrar en este momento al C5.
¿Y no sería esa, Juan Carlos, una explicación de por qué entonces no es tan eficiente como esperaríamos que lo fuera, puesto que no tiene estos software inteligentes? Y la siguiente pregunta sería también, entonces, ¿qué compramos en 2018 con Aristóteles Sandoval, con Salvador González Reséndiz en la Secretaría de Administración, cuando en ese momento este software inteligente ya existía y ya operaba en distintos C5s?
En este momento yo te puedo hablar de lo que recibimos a partir del 6 de diciembre. Lo platicamos en su momento tú y yo con Zapopan, aquel evento trágico en los Otates. Yo te lo comentaba, el gobernador, ahora Pablo Lemus como alcalde, estaba consciente que el tema de tecnología para el tema de seguridad es importante. Y la inversión que se hizo para Zapopan en su C5 fue una inversión realmente importante, y se empezó a equipar el C5 en Zapopan. Ese modelo se trasladó a Guadalajara, ese modelo lo estamos trayendo para el estado. ¿Qué ocurrió antes del 6 de diciembre que llegamos nosotros? No lo sé. ¿Cuáles fueron las decisiones de tomar el adquirir solo cámaras de video no analíticos.
Que necesitaban un monitorista.
Exactamente. No sé cuál fue la decisión que tomaron en ese momento, la estrategia de seguridad para poderlo llevar a cabo, pero en este momento el gobernador tiene claro, necesitamos tecnología para ser más eficiente, y tú lo dices muy claro. El C5 en este momento, si no integramos a los municipios que han hecho esfuerzos en tecnología para poder incrementar nuestra videovigilancia y seguimos trabajando independientes cada uno, no vamos a lograr los objetivos planteados.
Creo que me parece muy interesante. Si quieres, vamos a una breve pausa. Estamos platicando con Juan Carlos Contreras, director del C5, y platicamos regresando sobre justamente esta apuesta para entonces sí tener el equipamiento adecuado y no nada más cámaras que necesiten un montón de monitoristas que hagan manualmente el trabajo y que den los resultados que en este momento se han cuestionado en eventos de alto impacto, ¿no?
Así es.
Porque carecemos de esa tecnología. Vamos a una breve pausa y regresamos con más en Perspectivas. Gracias por acompañarme en Perspectivas y te invito a que veas esta entrevista con Adrián Carrera de SocialTIC. Él es un hacktivista, que se encarga de divulgar información relacionada con la seguridad digital, con la prevención en materia de ataques cibernéticos y todo lo que tiene que ver con los dispositivos electrónicos y el internet. Esta es una entrevista que nos servirá también para tomar todas las precauciones en un mundo digital que muchas veces puede volverse amenazante.
En tiempos donde todo deja huella digital, entender la tecnología ya no es un lujo, es una necesidad. Hoy en Perspectivas, hablamos con Adrián Carrera, comunicador público, tecnólogo en informática e integrante de SocialTIC, una asociación que impulsa proyectos que cruzan tecnología, comunicación y cambio social. Durante 5 años, fue responsable de la difusión en la Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática e Informacional y Diálogo Intercultural. Hoy se especializa en alfabetización mediática y educomunicación. Conversamos con Adrián sobre qué significa ser infoactivista, la labor de SocialTIC y por qué es urgente alfabetizar en seguridad digital y los riesgos que representa la Ley de Telecomunicaciones si no se protege el derecho a la privacidad y el uso ético de los datos. Una charla indispensable en un momento donde la tecnología también puede ser una herramienta de resistencia. Comenzamos Perspectivas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perspectivas y muchas gracias, Adrián, por acompañarnos.
Muchas gracias, Jonathan, por el espacio y por la invitación.
Oye, fíjate que leyendo tu currículum me llama la atención este cargo que tuviste en la UNESCO, que me parece interesante. Dice, estuviste como responsable de difusión de la Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática e Informacional y Diálogo Intercultural. ¿Allí qué hacías?
Bueno, esa cátedra pertenece a una red de cátedras que propuso la UNESCO y que de hecho la primer cátedra a nivel Latinoamérica que hubo fue precisamente la de la cátedra en la que trabajé con Guillermo Orozco en la Universidad de Guadalajara. Mi labor básicamente consistía, estaba digamos el área de investigación, y mi labor consistía en tratar de conectar y crear comunidad en torno a los conocimientos que se generaban en esa cátedra y una audiencia menos especializada, ¿no? Entonces era esas reflexiones que estaban generando constantemente la comunidad de investigadores, de investigadoras, en el cruce de comunicación y educación, llevarlo a una audiencia más amplia.
Ah, bien, entonces, tú eres comunicólogo público, ¿verdad?
Comunicador público, sí.
Sí. Oye, comunicador público, y más o menos si yo te preguntara, si estuviéramos una charla informal, ¿no? Y te dijera, oye, ¿tú a qué te dedicas, Adrián? ¿Tú cómo te autodefinirías en este momento de tu etapa profesional?
En este momento, pues doy talleres, hago investigación y busco hacer que la gente haga mejor eso que ya hace.
¿Y relacionado con?
Relacionado con tecnologías digitales, con comunicación, con activismo.
¿Cómo se puede hacer mejor eso que ya haces en la tecnología digital?
Pues lo que he tenido muy claro desde mi formación académica en la Universidad de Guadalajara hasta el cargo que tengo ahora en SocialTIC es que el pensamiento estratégico es clave. Pensar y orientar los esfuerzos no conforme se va ocupando como en el día a día, sino también buscar orientarlos de manera hacia los objetivos que se tienen, ¿no? Claro. Entonces, hacerlo de manera planeada, estratégica, y no hacer las cosas porque sí, sino porque alimentan un objetivo que se definió previamente. Claro.
Oye, ahorita vamos a hablar un poco más sobre la labor de SocialTIC. Yo empecé a escuchar de SocialTIC en la Ciudad de México pues hace como poco más de 12, 13 años. Entiendo que surgieron por ahí de 2012.
Así es.
¿No? Y yo ubicaba pues a un grupo de chavos que hacían cosas con la tecnología y las redes, tenían una página, son uno de los grandes impulsores de estos movimientos de análisis de datos. Tengo amigos que estudiaron con SocialTIC, pero me llamó la atención que en su página dicen que son infoactivistas, ¿no? ¿Me podrías primero explicar un poco qué es un infoactivista o cómo se diferencia de otros perfiles?
Sí, cómo no. Bueno, un poco regresando al origen, ¿no? De SocialTIC, digamos que en esa década, 2012, la década de 2010, hubo como un auge de precisamente la tecnología cívica, la apertura de datos, ¿no? Pues, el lío era que pues, ponían, y creo que todavía a veces, ¿no? Sí. Ponían PDFs y entonces había que ver cómo hacer más eficiente también para los periodistas, ¿no? Claro. Muy importante todo esto. Entonces es como este cruce precisamente de banda que luego nos gusta decir como más ñoña, más técnica, ¿no? Y el cruce de personas que tienen interés por lo cívico, por participar en lo público, por incidir en la esfera pública, ¿no? Por hacer
con tecnología, ¿no?
Activismo. Entonces, si se juntan esas dos cosas, ahí surge precisamente el infoactivismo, ¿no? Ajá. Que es usar de manera estratégica la información y la comunicación para el cambio social en un marco de derechos humanos.
Claro, que es algo que, por ejemplo, no haría. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en el uso de la tecnología que haría una empresa?
Pues las empresas por lo general persiguen el lucro.
Claro.
La diferencia es que desde los activismos se persiguen causas sociales, ¿no?
Causas sociales. Es decir, esta idea de que la tecnología puede ayudar a hacer las cosas mejor o tener un impacto social, ¿no?
Sí, por supuesto. Y de nuevo, de manera estratégica también es como una alerta que tenemos constantemente, no incurrir tampoco en el tecnosolucionismo, ¿no?
¿Qué sería eso?
Que la tecnología en sí misma va a resolver problemas sociales que tienen otras dimensiones, no nada más la tecnológica, ¿no? Claro. Creer que la tecnología nos va a resolver la seguridad, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos cámaras y reconocimiento facial, claro, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro de tecnosolucionismo y que además está creciendo, ¿no?
Claro.
Entonces, no incurrir en eso, sino pensar estratégicamente cómo esto me puede servir o no a los objetivos que tengo, ¿no?
Claro, porque, oye, surgen en 2012. Yo más o menos por esas fechas, recuerdo, pues estaban surgiendo Facebook, agarraba fuerza Facebook, las redes sociales, ¿no? Y sí hubo incluso estos hackatones en donde había un entusiasmo en donde, no, pues con la tecnología ya la hicimos, ¿no? O sea, vamos a resolver la pobreza, la inseguridad, la desigualdad, ¿no? Eso como que perdió, digamos, o cambió esa perspectiva, ¿no? Con el paso del tiempo. Es decir, ¿hasta dónde es posible que la tecnología ayude o no?
Sí, fíjate, es interesante esto que mencionas porque había un espíritu optimista, ¿no? Ajá. En general, de cómo la tecnología nos iba a ayudar. Y pocas voces llamaban a la cautela, a la mesura, incluso a una regulación más grande, ¿no? Del espacio digital. Y bueno, ahora, una década y cacho más tarde, pues nos hemos dado cuenta de que trae consigo también desafíos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces es bien importante desde el principio tratar de moderar, por un lado, ese tecnooptimismo, pero también pues estos pánicos que suele haber asociados a la tecnología cada vez que surge un nuevo desarrollo,
¿no? No, pues, e incluso riesgos que ya han surgido, más riesgos cada vez con el uso masivo de datos, ¿no?
No solo riesgos, sino también, que por supuesto hay que señalarlo, sino también impactos ya concretos que está habiendo, ¿no? Y a veces nos distraemos con otras cosas de ver los impactos que ya hay, ¿no?
Claro. En algunas tecnologías. Oye, antes ya de pasar a SocialTIC, pero a ver, me gustó esta mención que haces de la seguridad, ¿no? Porque uno como ciudadano de repente ve que anuncian que va a haber una inversión de 6,000 millones de pesos, ¿no? En cámaras de seguridad y arcos de seguridad con cámaras y lectores de placas, ¿no? Y está planteado como la solución para los problemas de inseguridad. ¿Las cámaras y la videovigilancia no resuelven la inseguridad?
Pues la evidencia en varios países donde ya se han implementado de manera un poquito más avanzada estos sistemas, y hay un informe de la Organización Chilena de Derechos Digitales que se puede consultar al respecto, pues es que ha servido más para la vigilancia del Estado, en un sentido de vigilar a opositores políticos, a periodistas, etcétera, que para realmente dar más seguridad o poder atrapar criminales, ¿no?
Claro.
Entonces, pues ahí está un poco lo que se ha visto hasta ahora con la evidencia que hay, ¿no?
Son premisas distintas, ¿no? El uso de la tecnología o la videovigilancia. Bueno, y SocialTIC, entonces, digamos, ya más o menos tenemos el contexto, ¿no? De cómo surge. ¿Qué es SocialTIC? ¿Tú cómo lo defines?
Pues Social TIC es parte de la sociedad civil organizada. Uh-huh. Es una asociación civil que tiene su sede en la Ciudad de México. Sin embargo, buscamos tener incidencia, tener relación con, llamamos contrapartes, que son otras organizaciones civiles, a nivel Latinoamérica.
Ah, ya.
¿No? Y bueno, el equipo sí está distribuido en varias partes de México, incluso hay personas que están en otros países.
Tú eres tú representas a Social TIC aquí en Guadalajara, ¿verdad?
Sí, yo estoy en Jalisco.
¿Hace cuánto que tienen ya esta representación?
Pues ya van a ser como 7-8 meses desde octubre.
O sea, es reciente,
2024.
¿No? Oye, y por ejemplo, ¿qué labor realizan? ¿No? Sí. Ponme algunos ejemplos.
Sí, pues mira, básicamente en Social TIC tenemos como tres grandes áreas. Uh-huh. La primera es datos, que es tratar de apoyar. Primero, trabajamos con organismos de la sociedad civil en el avance y defensa de los derechos humanos, ¿no?
Okay.
Y con periodistas.
Okay.
Entonces, esas personas, esas contrapartes, organizaciones, colectivos, lo que buscamos es acompañar y habilitar un uso estratégico de la tecnología en estas tres áreas, en datos, en análisis, visualización, incluso creación de que hagan sus propios datos, ¿no?
Ajá.
Es desde la ciudadanía. La otra es infoactivismo, precisamente. Ajá. Que es pues esto de acompañarles, hacer capacitaciones, talleres y también eventos de comunidad para dialogar, ¿no? No asumimos que lo sabemos todo. Uh-huh. También nos gusta platicar con otras personas y que nos cuenten sus experiencias, las sistematizamos y luego las compartimos con otras comunidades. Del uso estratégico de la tecnología para avanzar esos cambios, ¿no?
Cambios
que
sí.
Se buscan. Y por último tenemos seguridad digital, que es precisamente acompañar a estos actores, periodistas, activistas, defensores, defensoras, en cómo proteger mejor, ¿no?, su información.
Claro. Oye, eso está interesante. Por ejemplo, vamos a aterrizar un ejemplo para, uh-huh, cada rubro, ¿no? Pensemos ahorita en Doña Mago de Mexicalcingo, que está peleando contra la gentrificación, ¿no?
Sí.
Y pues ella encuentra unos documentos en PDF, ¿no?, en donde hay información de licencias, de cómo ha cambiado un poco la fisonomía del barrio a partir de las nuevas construcciones, ¿no? Es decir, y ella representa una AC, es decir, una asociación vecinal, ¿no?
Okay, sí.
¿Cumple los requisitos para acercarse a Social TIC y hacer qué?
Sí, en realidad el marco general es defensa de derechos humanos, y hemos trabajado con causas y organizaciones, por ejemplo, que avanzan los derechos sexuales y reproductivos, que buscan defender el territorio, ¿no?, de megaproyectos. También defensa medioambiental, ¿no? Y sí, también, o sea, al final la defensa vecinal es una defensa del territorio, ¿no?
Y a ver, ponme un ejemplo, ¿han hecho ya algún tipo de apoyo con datos a alguna asociación aquí en Guadalajara o todavía no?
En Guadalajara con datos específicamente, ¿no? Ahora mismo no.
¿En otras partes? ¿Algún ejemplo de otro?
Por ejemplo, pues hemos colaborado con CEPAT, ¿no?
CEPAT,
que es como,
claro,
como un referente aquí en Jalisco, ¿no? Con varias causas, tortura, desaparición forzada y otros.
Ya, en análisis de datos.
En análisis de datos, sobre todo en seguridad digital también,
también.
Que pues tú te imaginarás, ¿no? Son casos muy delicados los que suelen acompañar y la información que manejan es muy sensible.
Claro.
Entonces hemos dado acompañamiento de ese tipo.
Ajá. Oye, por ejemplo, en el infoactivismo, ¿qué tipo de talleres ofrecen o dan?
Pues la capacitación, tenemos una guía muy buena, por cierto, que pueden revisar en nuestro sitio web.
¿Cómo lo podemos encontrar?
Infoactivismo.org.
Así está la...
Sí, okay. Sí. Y bueno, es como una especie de... A mí me gusta pensarlo como un manual para armar. Es, digamos, se ponen como ciertas partes que sugerimos que tengan.
Ajá.
Y ya después cada quien lo va adaptando a su causa, ¿no? Pero es definir precisamente cuáles son los objetivos, las audiencias a las que quieres llegar, por qué canales, por qué medios, ¿no? Y qué formatos serían los más convenientes. Entonces, básicamente es un acompañamiento para sentarnos y decir qué ya estás haciendo, qué te gustaría lograr y cómo podemos hacer que esto sea más estratégico y más eficiente, ¿no? Para alcanzar eso.
Y a ver, ponme un ejemplo de talleres que han dado, ¿de qué temas?
Por ejemplo, en derechos sexuales y reproductivos hay mucho interés por conocer las reglas de comunidad de las plataformas digitales, ¿no?
Ah,
ya. Y están cambiando constantemente, ¿no? Entonces, algo que hacemos mucho en infoactivismo es precisamente estar muy al pendiente y, de hecho, tener también poder tener cierta interlocución con algunas de las plataformas más usadas para estarles preguntando de, oye, aquí cuál fue el motivo por el cual diste de baja, cómo está esta regla, ayúdanos a explicarlo. Entonces, tratamos de bajar eso y podérselo explicar con las implicaciones prácticas que eso tiene para personas que trabajan temas que luego son más delicados, ¿no?
Más
en las
delicadas
plataformas, de que, oye, pues si mencionas estas palabras puede pasar esto, o puedes darle la vuelta por este lado, o inclusive aquí te aclaramos cuáles fueron los motivos por los cuales pasó X o Y cosa, ¿no?
¿Cómo qué? Es decir, que...
Pues que se haya dado de baja una publicación, o se pueda restablecer si se alega con los argumentos adecuados, claro, ¿no? Claro. Porque a veces también se equivocan, ¿no? Las plataformas dan de baja algo alegando que violenta sus reglas de comunidad y resulta que ya una revisión detallada, pues, no fue así. Entonces, pues, también existe la posibilidad de poder restablecer algunas publicaciones. ¿Alguna? No sé, pero en realidad es informar. Sobre estas políticas de privacidad. Ese es un ejemplo de taller que hemos dado desde Infoactivismo.
Ah, sí. ¿Y algún otro, por ejemplo?
Pues eso, definir estratégicamente los objetivos y líneas de comunicación, qué mensajes se van a hacer, ayudarles a también pues algunas herramientas concretas y puntuales, ¿no?
En Infoactivismo compartimos.
Había una que nos gustaba mucho y que ya se descontinuó, que se llama CrowdTangle.
Ah, claro.
Que servía para hacer análisis precisamente de tendencias, redes, ¿no? Social listening, qué es esto de estar al pendiente, qué se está discutiendo en las redes sociales, ¿no? Esa es una que nos gustaba un montón y que ahorita ya no está.
¿Cuál? No, ¿hay alguna que la haya sustituido?
Ahora mismo no tenemos mapeada una que sea equivalente, ¿no? Pero pues hay otras herramientas que hemos usado, pero pues no sé, ¿se pueden nombrar?
Sí, claro, claro.
Sí, por ejemplo... hemos usado herramientas como Mercury, ¿no? Para gestión de redes sociales. Hay un desafío también es que pues casi todas tienen su versión freemium, ¿no?
Claro.
Que es como te doy gratis unas cosas, pero las más chidas hay que pagar, ¿no? Entonces, sí, claro. Pues también es ver eso, porque muchas de estos esfuerzos y organizaciones tienen poco presupuesto, pocos recursos, ¿no? Claro. Tanto humanos como materiales. Entonces, ver qué le va acomodando acá.
Oye, ¿cómo ha impactado su labor de 2012 a la fecha, ahorita recientemente, la inteligencia artificial? ¿La han incorporado?
Sí, estamos, de hecho, precisamente estoy a cargo yo de un diagnóstico, porque ya pues, lo que queremos es poderle ofrecer a nuestras contrapartes, o sea, las organizaciones con quienes trabajamos, algo adecuado a sus necesidades. Ajá. No llegar y decir, pues tú necesitas esto y ahí te va, ¿no? Ahí te va el cursito, ahí te va el tallercito de cómo hacer prompts o algo así,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, primero queríamos saber, de hecho, cómo se está usando, si se estaba usando o no, Y ver qué necesidades e inquietudes había al respecto, ¿no? Y con base en eso, estamos ya construyendo una currícula para en el futuro inmediato poder ofrecer ahora sí ya una formación especialmente pensada para este tipo de organizaciones.
¿Y nos puedes adelantar algo de más o menos cómo se está usando o qué has percibido de lo que has avanzado el diagnóstico?
Bueno, algunos de los hallazgos principales es que de hecho sí está usando, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
ya está habiendo un uso.
Sí, sí.
Ajá. Muchas veces más por iniciativa, inquietud propia de las personas que por, digamos, como líneas que se hayan definido desde la organización como tal, ¿no?
Sí, claro.
Y, pues, bueno, hay herramientas que es muy evidente que son las más usadas, ¿no? Y generalmente se utiliza para apoyar en la redacción de textos, ¿no? De diferente índole, comunicación externa, interna, para postulaciones, y ChatGPT es como el más usado, ¿no? Hay otras, pero la nombran una o dos veces, pero sí es como por mucho la más utilizada.
Ah, sí. Oye, y bueno, el otro gran rubro que también es el que me interesa platicar contigo, digamos, ya tenemos más o menos claro, ¿no? De SocialTI, que es una asociación civil. ¿Los fondos o la operación de dónde sale? ¿Cómo hacen para poder apoyar sin...? Porque supongo... ¿Son fondos internacionales?
Básicamente, como funciona gran parte del ecosistema de asociaciones civiles, con un modelo de filantropía, ¿no?
Donaciones.
Donaciones, ajá. Y también, pues, de pronto hay financiamientos como base, digamos, y hay otros financiamientos que son por proyecto, ¿no? Los de base son, bueno, yo creo en lo que tú haces, en que lo que tú decidas, con este presupuesto, usarlo, pues lo vas a usar para avanzar tus causas, ¿no? Ajá. Y hay otros que son para proyectos específicos, ¿no? De yo voy a desarrollar un proyecto con esta población, con este objetivo. Por ejemplo, no sé, voy a capacitar en seguridad digital a periodistas y activistas de países de América Latina. Okay. Entonces, se postulan esos proyectos a fondos, a veces solo la organización, a veces en conjunto. Uh-huh. Y pues se hacen las postulaciones y cuando va bien todo, se da un recurso que sirve para hacer ese proyecto en específico.
¿Qué es? Y no es muy difícil, Adrián, digo, sé que llevas ahí un rato apenas recientemente, pero no es muy difícil sostener de estos proyectos de la sociedad civil. Me decía un colega hace tiempo que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una cultura muy amplia de los propios ciudadanos, ¿no? De donar, de apoyar, ¿no? Uh-huh. Pero pues vivir prácticamente sin fines de lucro es... complicado en México, ¿no?
Es complicado y fíjate que bien que mal SocialTI lo ha hecho.
Lo ha logrado, ¿verdad?
Por ya que 13 años, ¿no? Si no me fallan las matemáticas.
Claro.
Entonces, pues bueno, sin duda es complicado, pero pues las personas que han estado y las que están ahora, ¿no?, a cargo de esa labor, ¿no?, de mantener la sostenibilidad financiera de la organización, lo han hecho de una buena forma, ¿no?
Sí, claro. Oye, y bueno, vamos al rubro este que te digo, me interesa mucho, que tiene que ver con la seguridad digital, ¿no? ¿Tú cómo dimensionarías el panorama digital? A lo mejor hagámoslo pensando en los inicios de SocialTIC y ahora, ¿no? Okay. Es decir, ¿qué había hace 15 años y qué hay ahorita, ¿no? Es decir, ¿cuáles son como el panorama y los desafíos en materia de seguridad digital y cómo han cambiado, ¿no?
En
seguridad digital, ¿no? O sea, los riesgos, las vulnerabilidades que pudiera haber, como para entender también que pues la cosa se ha puesto color de hormiga, ¿no? O sea,
sí. Si
antes tenían nuestros datos, si antes nos exponíamos, me imagino que hoy es mucho más, ¿no?, el riesgo.
Sí, creo que algo que ha pasado significativamente en ese lapso que mencionas es que la datificación y la digitalización de la vida ha ido abarcando cada vez más ámbitos, ¿no? Entonces, eso trae muchos desafíos de diferente índole. Antes, pues como tú decías, ¿no?, en 2012 por ahí empezaban a despegar Twitter, Facebook.
Sí.
Por ejemplo, algo infoactivista muy icónico de esos años fue el Yo Soy 132, ¿no?
Claro, claro.
Pero entonces no estábamos tan preocupados, por ejemplo, por la privacidad, por cómo se van a usar los datos, por la vigilancia masiva. Más bien había un optimismo y una... Incluso se usaba mucho la palabra la esperanza, ¿no?, con ahí apoyados luego en libros de Manuel Castells, etcétera. Entonces... Era como la esperanza y las redes sociales, entendidas como estas plataformas sociodigitales, como una herramienta para lograr esas luchas, ¿no?
Claro, claro.
Y ahora,
la primavera árabe.
También, ¿no? Entonces, ahora, un poco en retrospectiva, decimos, bueno, pues, ¿qué pasó, no? Y lo que pasó fue que pues hubo una acaparación. De pronto parece que Internet se reduce a ciertas plataformas, como una especie de oligopolio, ¿no?, de las llamadas ahora Big Tech.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, y esas plataformas al final son de empresas que tienen fines de lucro. Entonces, los incentivos van en esa dirección, ¿no? Y, por ejemplo, ahora tenemos muy claro que cierto formato, ¿no?, que no es muy democrático, que digamos, ¿no?, de conversación, es el que más incentivos tiene para desarrollarse en muchas de estas plataformas, ¿no? Entonces, el discurso también se ha enrarecido, ¿no?
¿A qué formato te refieres?
Formatos, por ejemplo, algo que se conoce como rage bait, que es voy a publicar algo que sé que va a hacer enojar a la gente para que eso genere más interacciones, ¿no?
Entonces, y eso lo incentivan.
Y al tener más interacciones tiene más alcance, más visibilidad y en algunos casos, pues, lucro, ¿no? Para la persona que crea y pone en circulación ese contenido.
Claro.
Entonces, eso es algo que quizás hace 10, 15 años no pasaba tanto, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro es... que es un poco potenciado también por esto, es la desinformación, ¿no? Entonces, hace 10, 15 años era un poco menos difícil crear, por ejemplo, trending topics de manera así estratégica, organizada, pero orgánica, ¿no?
Sí.
Y ahora, pues, hay un montón de dispositivos tecnológicos, ¿no? Están los bots, por ejemplo, ¿no?, las granjas de bots, que ya hay agencias que te venden esos servicios y que, pues, te crean tendencias de manera artificial, ¿no? Entonces, ya no es tan confiable decir, esto es un termómetro de la discusión pública, ¿no? Entonces, eso hace que sea más difícil usar de manera democrática y para avanzar derechos este tipo de herramientas, ¿no? Ese es un desafío muy claro que ha habido.
Claro.
Y en términos de seguridad digital también, digamos, las estafas están de toda la vida, ¿no? Los engaños para la gente de te ganaste un premio, dale clic acá. Pues antes te llegaban por correo postal, ¿no? Ahora te llegan por correo electrónico, por SMS, ¿no?, por WhatsApp.
O sea, las vías de ataque son innumerables.
Han cambiado los vectores, digamos, ¿no?, a través de cómo se logra el ataque, pero la lógica, porque digamos un poco la psicología humana, pues, sigue siendo más o menos la misma, ¿no? Sentido de urgencia, ¿no?, de oportunidad. Esos elementos siguen ahí, pero pues se han aumentado los riesgos con estas herramientas, ¿no? La inteligencia artificial también ahora sirve para crear desinformación de manera pues bastante más veloz, ¿no?
Claro.
Entonces, y tú sabes que es muy difícil, digamos, con un fact-checking, tener el mismo alcance que con la desinformación que lo originó.
Claro, claro. Le decía un especialista, dice, pues desinformación siempre ha habido. Dice, la diferencia es que ahora con la inteligencia artificial y las plataformas digitales, pues la hay de manera masiva y así. rapidísimo, ¿no? O sea, uh-huh. en cuestión de minutos, algo ya puede ser un fenómeno viral, ¿no? Y estar en los teléfonos celulares de todo mundo, ¿no?
Sí.
Oye, mira, nada más así de lo que me acabas de comentar, veo un montón de frentes, ¿no? Sobre los que hay que discutir. Y justamente vamos a una breve pausa y regresamos para hablar de qué podemos hacer, ¿no? En términos de seguridad digital en el próximo bloque. Vamos a platicar qué recomendaciones nos das, cuáles son como, digamos, algunos de los aspectos que hay que considerar para tener, digamos, un poco más de cuidado en nuestro uso de datos, en una digitalización de la vida casi, me atrevería a decir, digamos, casi total, de un sector de la población, porque también hay una enorme desigualdad digital, sí. ¿No? Sí.